Vale, entonces, Emiliano Terán, Mantovani, mis disculpas porque estaba escribiendo mal, Mantovani todo el tiempo. Emiliano, hermano, si te presentas y si quieres de una vez,
No,
vas
pues
empezando con la provocación como la quieras hacer, a ver, pensando desde tu corazón, desde el contexto que ves, desde el respeto que tienes por otras y otros, pero lo que te motiva y los motiva con Juancho, con otra gente a salvar y tejer desde la tierra y con ese pueblo, si entonces nos ayudas haciendo una presentación y como la presentación, la provocación inicial, y después a menos que aparezca José Ángel y Horacio, de todos modos seguiría Juancho. Y entonces tengamos paciencia, si hay problemas de conectividad te avisamos y retomamos donde se corte y seguimos. Entonces, bienvenido hermano y un abrazo. Adelante.
bueno, hola, hola a todas. Y sí, por favor, si hay algún problema de conectividad, avísenme para no hablar solo acá. Bueno, mi nombre es Emiliano, como comentaba Manuel, y bueno, yo trabajo en investigación sobre temas de extractivismo y ecología política en Venezuela y también, chao, y también hago parte bueno, de las redes de trabajo territoriales, ambientales y de economías populares, ¿no? Son varios. También, bueno, compartimos espacios afuera, sobre todo con los ecologistas de otras partes de la región, ¿no? Y otros espacios de investigación también, ¿no? Y bueno, hay varios espacios que compartimos. Para ir directo al grano con lo que nos convoca, ¿no? Yo quisiera compartirles tal vez algún par de rasgos de lo que está pasando en Venezuela y tratar de utilizarlo como un espejo de América Latina, ¿no? Con todas sus diferencias, pero ver, tratar de ver cuáles son las coincidencias o cuáles tendencias se marcan también en Venezuela, ¿no? Con lo que está ocurriendo. Podríamos ubicar un periodo, si se quiere, para hacerlo, digamos, más inteligible entre el año 2013 a la actualidad. Comenzaron a converger un montón de factores como la muerte de Chávez, pero también el contexto internacional que se vuelve, digamos, cada vez más tenso, la caída de los precios del petróleo y otra serie de factores, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió en Venezuela, tal vez algo para que se entienda en sus propios países, imagínense los propios dramas que cada país de América Latina tiene, en que entren en una especie de crecimiento geométrico y empiecen a volverse digamos, una especie de Frankenstein, ¿no? Cada uno de estos problemas. En este periodo de 4 años, esto es lo que ha ocurrido, y lo que se ha reflejado en la materialidad de nuestra vida, en el colapso de instituciones formales, pero también, digamos, como una especie de afectación bastante dramática de los tejidos sociales en los territorios, ¿no? Una proliferación y sofisticación de grupos delincuenciales de diversos tipos, ¿no? Una especie de lógica de rapiña y de canibalismo que se va extendiendo como una especie de metástasis. Y la propia economía formal también se va deshilachando, ¿no? Entonces lo que tenemos es un país con una especie de estructura de economía informal, sin querer reivindicar a la economía formal, solo un poco como referencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque son, digamos, el colapso de la economía informal lo que ha fortalecido es a los comercios de contrabando, grupos delincuenciales, formas de corrupción y digamos, canales para que, digamos, el descontento popular se canalice por ahí. La afectación de los tejidos sociales ha precisamente afectado formas de respuesta solidaria como tal vez las hubo 10 años atrás, 15 años atrás, cuando, por ejemplo, hubo un paro petrolero en Venezuela que paralizó el país, y lo que tuvimos fue una respuesta, digamos, fantástica en términos de solidaridad, de formas de resistencia, incluso de otras formas de alternativas de energía, etcétera, ¿no? Tejidos cooperativos que ahora, digamos, que se ven mucho menos, ¿no? Entonces lo que tenemos, yo creo que me parece valioso para compararlo con cada uno de los países, es que pareciese que se hubiese cruzado un punto de inflexión donde no es que aparecen, digamos, fenómenos nuevos, sino que estos fenómenos se convierten en Frankenstein, pero son problemas que existían en todo el país, ¿no? En todos los territorios, en las economías, ¿no? Y yo creo que hay que pensarse también incluso cómo el capital puede o tener interés en generar, digamos, escenarios de este tipo y capitalizarlos, ¿no? Canalizar, sobre todo lo que me preocupa mucho, canalizar los descontentos, ¿no? El antagonismo, cooptar el antagonismo, si se quiere, ¿no? El antagonismo de por sí, o la revuelta, para el caso venezolano, ya no necesariamente constituía un horizonte o una posibilidad emancipatoria, como nosotros siempre tenemos este imaginario sobre el Caracazo, ¿no? Este estallido social que desborda el poder y abre un camino para la emancipación. Ahora es una moneda de dos caras y tiene una cara distópica, por decirlo de una forma, ¿no? Una cara al estilo Mad Max, que tiene entonces que ser pensada y problematizada, ¿no? De todas maneras, yo hay un par de cosas que quisiera plantear también. Por favor, avísenme. Creo que la cosa eran 10 minutos, ¿no?
Tranquilo, tranquilo, 20 minutos y si hace falta un poquito más, puede, tranquilo.
Vale.
No hay afán.
Vale. Yo creo que hay una cosa para pensarse digamos, la situación actual, ¿no? Yo veo que se comparte mucho una noción de que entramos en un periodo en el cual estos conflictos de alta intensidad, por llamarlo de una forma, ¿no? Este patrón de beligerancia permanente tiene unas raíces que son, o unas causas materiales que son, que parece que no van a desaparecer, que parece entonces como que esto llegó para quedarse, ¿no? Y entonces supone pensarse esto no solo como una coyuntura, sino como un proceso permanente, ¿no? Podríamos pensarlo o debatirlo, ¿no? Pero yo creo que hay que pensárselo. Yo voy a insistir en una pregunta que se planteó la vez pasada, ¿no? Sobre qué es exactamente la guerra, qué entendemos por guerra, ¿no? Porque digamos que sigue habiendo un imaginario profundamente instalado de la guerra como un acontecimiento. Lo que estamos viendo es que parece convertirse en una especie de régimen permanente, ¿no? Como una especie de, ya incluso condición del poder de cotidianidad, ¿no? Entonces, al convertirse, digamos, o al penetrar la estructura, los tejidos de la cotidianidad de la gente, se confunden, ¿no? Con la cotidianidad, con la paz, ¿no? O podríamos decirlo al revés, ¿no? La paz se confunde con la guerra. Creo que hay que pensarlo ahora, repensárselo, ¿no? Porque no lo digo solo como un tema, un problema teórico, sino cómo, si entramos en un proceso de este tipo, poder problematizarlo haciendo entender, tal vez, que pensamos que la guerra se encuentra entre nosotros y no necesariamente es algo que sea un futuro acontecimiento, ¿no? Eso me parece que puede ser movilizador o desmovilizador, ¿no? Por eso creo que no es algo solo teórico, sino fundamentalmente estratégico. Pero por eso también creo que hay que pensarse esto en sus formas discontinuas, o las formas flexibles que puede tener, o las formas diferenciadas, situadas, sobre todo pensárselo territorial y geográficamente, ¿no? Como tiene, lo había comentado también en la vez pasada que nos vimos, como por ejemplo aquí en Venezuela tenía una especie de territorios de juegos del hambre, ¿no? De Mad Max, y muy cerca había una normalidad profunda. O incluso en una misma ciudad podías tener unos barrios en guerra y unos barrios en paz, ¿no? Por decirlo de una forma. Yo creo que ahí esas formas discontinuas están también ahí y nos hacen pensar sobre ante qué estamos, ¿no? Y ante cómo pensarnos esto. Y yo además creo que hay otro tema que consigo, por los comentarios que he leído de ustedes, que consigo polémico, consigo que va a ser parte de nuestra polémica. Entiendo que algunos concuerdan con una idea de organizarse para la paz, pero entiendo que otros no comparten esta idea sobre organizarse para la paz, ¿no? Que la vía es otra. Yo creo que ese problema planteado está, por supuesto, aquí también. Se está pensando en algo parecido. Y luego la decisión o el horizonte que se tiene de eso es un dilema, ¿no? Porque es, digamos, tal vez un cruce de frontera bastante complejo, sobre todo, digamos, con la crudeza que se ve la violencia acá, ¿no? Porque la violencia acá, no, su racionalidad global es la misma de la de México, de la de Brasil, de la de Colombia, etcétera, ¿no? Pero aquí, digamos, que se ha masificado, ¿no? A escala nacional se ha desbordado, digamos, el completo panorama y la propia geografía venezolana, a mi parecer, ¿no? Y se ha mezclado con estas formas que sí, digamos, están más presentes en México, ¿no? En países africanos que tienen severos conflictos por recursos naturales, ¿no? Yo creo que esa polémica es importante pensarla, la crudeza del conflicto en Venezuela, sobre todo por su masividad, por haber estar tocando prácticamente a todos los cuerpos, ¿no? Todos los sujetos del país, ha generado una especie de, ¿no?, de shock en la población, y la tendencia, a mi parecer, de la población ha sido movilizarse para la paz, ¿no? Y no creo que por cobardía, porque es un pueblo bastante valiente, pero bueno, eso hay que leerlo. Creo que es una lectura de por qué la población ha decidido hacer jugadas o estrategias para evitar que esa lógica se desborde. Estoy incluyendo tanto la guerra del capital como incluso formas populares, ¿no?, de organización. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Bueno, esa polémica me parece importante plantearla, ¿no? Y para ir cerrando, ¿qué supone entonces comunizar en este contexto, ¿no? Que es el tema de comunizar desde nuestros propios tejidos, desde las propias particularidades. Yo creo que, por ejemplo, permítanme traer un tema que me parece importante, ¿no? Que las corrientes autonomistas de pensamiento, pongámoslo así, en general o en su mayoría, han visto el caso venezolano como un caso puramente cooptado, ¿no?, de una población o de un modelo que ha sido única y fundamentalmente estatal. Yo creo que ese ha sido el proceso desde arriba, ¿no?, que ha habido, me parece, en cierta forma, una incomprensión de lo que ha ocurrido en Venezuela desde abajo, ¿no?, con todas las limitaciones que tiene, por supuesto. Pero en todo caso, no lo digo para polemizar sobre ese tema, sino qué significa comunizar en nuestro propio tejido y cuáles son, por ejemplo, las particularidades que tiene el caso venezolano, que no son los tejidos bolivianos, guatemaltecos, mexicanos, ¿no? Hay todavía, digamos, una profunda raigambre cooperativa, como todavía se conserva buena parte de las tradiciones y tejidos indígenas, campesino. Venezuela tiene un caso diferente por razones históricas, pero también por razones contemporáneas, el caso del desarrollo petrolero venezolano, pero además también por los impactos que ha tenido la revolución bolivariana en términos de institucionalizar o enmarcar estos procesos desde abajo en los esquemas de la organización desde arriba, ¿no? Entonces eso ha tenido, por supuesto, sus impactos, pero hay que pensarse esta forma de comunizar también desde lo que tenemos, ¿no? Y no necesariamente de lo que queremos o el deber ser. Podríamos plantearlo al revés, de lo que tenemos hasta a ver qué sería ese deber ser y no como un deber ser que se va a leer para ver cómo se moldea los de abajo hacia ese deber ser, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Y bueno, cierro preguntando, ¿no? ¿Qué sería entonces para ustedes que comunizar desde el caos, ¿no? Desde esta beligerancia permanente. Yo lo dejaría hasta ahí para que la conversa se pueda, ¿no?, entender, ¿no? Solo plantear cosas desde acá. Bueno, ahí lo dejo.